Rafael Esteban, muy, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien coincidir.
Qué alegría.
Qué alegría me ha dado.
Qué alegría veros, que sí, que hay que felicitarnos por estar juntos y estar aquí, muy brevemente, porque no es el tema del día, ¿no? Pero por fin entra en vigor la ley sobre los animales.
Por fin entra en vigor la ley de los animales, entró ayer, el 29 de septiembre, y bueno, matizar que a mediados de septiembre salió una nota informativa en la que respecto al artículo 31, que hablaba del tema de los cursos de tenencia de animales y también del seguro de responsabilidad civil, pues lo han relegado un poquito en el tiempo, viendo un poco cómo se va desarrollando esta ley.
O sea, así que, ojo, por ahora no tenéis que contratar el famoso seguro por si vuestro perro o vuestro gato agrede a otros, el seguro a terceros, ni hacer el curso por tenencia de animales. Ya veremos qué pasa en el futuro y os informaremos puntualmente, ¿verdad?
Lo del curso es que me parece, o sea, yo pienso, no sé tú, que una persona que quiere un perrito, un gato, hasta un canario, es porque le gusta y sabe qué necesidades tienen y cómo
claro,
reaccionan.
Serán necesidades básicas de los animales y algo de sentido común. No creo que te vayan a hacer un examen.
Pues lo hablábamos el otro día, ¿no? Saber elegir un poquito el animal que quieres tener en función, bueno, pues de tu disponibilidad, del hogar en el que habitas, de tus hábitos y todo. Entonces, bueno, yo creo que irá un poquito enfocado a eso, para que nos concienciemos qué tipo de animal sería el más adecuado a nuestro estilo de vida.
Ahora es lo que me parece muy difícil, yo eso no sé si lo tendrás tú, los peces, los acuarios. A mí me regalaron un pez cuando tenía como 12 años y se murió.
Yo te voy a decir, yo tengo acuario.
Saltó de la pecera que tenía.
Yo tengo acuario y tengo una relación amor-odio con él, porque es verdad que es da mucho trabajo, pero luego es muy gratificante y muy relajante ver a los pececitos. Y también tengo algún saltarín que se me ha...
¿Y por qué saltan? Es que no... Porque yo hasta el día de hoy...
Porque
no
se aguantan.
Yo creo que estaba harto ya.
Lo que no hacen mucho es interactuar. Francamente, son más parecidos a una planta, pues, que también es un ser vivo. Yo estoy ahora con mis pensamientos muy entregada.
Pero yo el que te digo era un pez solo, metido en una pecera de esas redondas.
Redonditas.
Y hasta el día de hoy tengo trauma. Te lo prometo, digo, ¿qué le habrá pasado a este pobre?
Bueno, creo que esas peceras además no oxigenan bien, si no se les cambia todos los días el agua, el sonido por lo visto reverbera de forma circular y les vuelve medio locos. Esas peceras no son las adecuadas.
No están ya de hecho ni se usan.
Bueno, deciros en cambio, pues a partir de ahora hay cosas que ya no podéis hacer: dejar solos a los animales en casa, iros de viaje, iros de paseo y dejarlos en las puertas de los supermercados ahí colgados, ¿no? Pues eso va a tener multa.
Bueno, mientras no los dejes en condiciones que le esté dando el sol directo, no tengan disposición de agua ni nada, pues claro, eso estará penado, por supuesto, estará sancionado.
Muy bien.
O sea que la ley pues viene a intentar cuidar a esos seres que también merecen nuestro cariño. Vamos a hablar del asunto del incremento de peso, porque nos lo han comentado los oyentes, que a veces tienen mascotas con mucho gordas. O sea, lo primero que yo preguntaría es ¿cómo saber cuánto tiene que pesar un animal?
Bueno, normalmente eso en el veterinario, en la clínica, nos basamos en índices de masa corporal y en una exploración física completa. También pues en el estilo de vida que tiene y el tipo de alimentación que tiene también la mascota. Todos esos factores son los influyentes para determinar si un animal tiene o no sobrepeso.
Pero, por ejemplo, ¿un galgo tiene que pesar 8 kilos?
Está muy delgado.
Claro, luego,
pero todos,
en el caso,
todos.
Claro, en el caso de las razas tienen, no, digamos, una acotación de pesos, un rango de peso ideal. Si nos salimos de esos pesos, o bien para abajo o bien para arriba, pues estaremos en infrapesos o en sobrepeso.
O sea que sí que hay una indicación.
Sí, hay indicaciones, pero sobre todo está más reglado para el tema de las razas.
Claro, ya.
Oye, y antiguamente no había comida especial para perros ni para nada, le daban las sobras de casa.
Claro.
Y había perros igual. ¿Cómo
pues que se morían, nos lo explicó el otro día Rafa, que tú no estuviste ese día. Claro, que les daban huesos y tendones y ellos están venidos a sacarlos
de
los
¿no?
de las sistemas digestivos de los animales, porque se les atranca muchas veces en el tracto
digestivo.
Pero ahora tenemos alimentos muy indicados, ¿no? Para los animales domésticos.
Sí, tenemos muchísimos tipos de alimentos, ¿vale? Cuando queremos, por ejemplo, que una de nuestras mascotas pues baje de peso, podemos indicarle un tipo de pienso específico. Tenemos muchos tipos de pienso, pero los que más encontramos en el mercado son aquellos, pues bueno, que tienen un exceso de fibra, porque la fibra es muy saciante, entonces animales que son muy glotones, pues la fibra de alguna forma les sacia. Luego también tenemos otros que tienen un compuesto, un aminoácido que se llama la L-carnitina, que también en personas se usa mucho, que ayuda a bajar de peso, porque digamos que la L-carnitina, una de las capacidades que tiene es de transportar la grasa a la mitocondria y allí pues digamos que como que se quema, ¿vale? Entonces eso también influye muchísimo en la bajada de peso. Y luego también tenemos otro tipo de piensos que son muy novedosos y están muy bien formulados en una rama que se llama la nutrigenómica. Entonces esto lo que hace es estudiar los alimentos específicos para hacer dietas muy concretas y con ello cambiar la expresión de los genes y que estos genes tengan la capacidad de alguna forma de oxidar las grasas. Es muy interesante.
Pero bueno, pero eso para un perro, ¿verdad?
Pues eso me lo podían aplicar a mí.
Es comida del futuro.
Pero
es
yo
comida
no.
Del futuro, sí. En humana se usa,
pero no le puedes cambiar el ADN, a lo mejor.
Cambias la expresión, cambias, digamos, la forma de trabajo que tienen esos genes, que están de alguna forma ya configurados de forma natural en los seres vivos.
Pues el ayuno intermitente, que está de moda.
Pero yo no entiendo esto que has dicho, no acabo de entenderlo. Ponme un ejemplo. O sea, yo, determinado perro reacciona a las zanahorias, tú le das zanahorias y adelgaza, y al otro le das grasa y adelgaza.
A ver. Esto, como todo, no existe una dieta milagro. Son dietas que, con unos hábitos de vida saludables, sí que ayudan a bajar el peso. Además, son dietas muy restrictivas porque solo podemos acotar este tipo de alimentación de forma única. No podemos darles ese pienso y luego darles una chuche de otra claro. formulación porque diría que estaríamos alterando todos esos ingredientes que están cumpliendo esa función específica.
Y luego que se muevan y corran, porque esa es otra, el darle un paseíto alrededor de la manzana no es suficiente.
No existe ninguna fórmula magistral ni mágica que dándole de comer a nuestro perro vaya o a nuestro gato vaya a bajar mágicamente de peso. Todo esto tiene que ser mejorando los hábitos en general. Entre ellos está la alimentación, por supuesto, pero también está el ejercicio. Si no hay ejercicio, por mucho
ya,
que
pero
estés
¿cuánto?
Dando...
¿Cómo vas a hacer ejercicio con un gato que está como Garfield?
Bueno, el caso de los gatos, sobre todo es más estimularles en casa, jugar con ellos, reenriquecerles el ambiente en el entorno. Entonces, todo eso lo que hacemos es favorecer de alguna forma y estimularles a que el gato se mueva más, porque los gatos es verdad que de por sí son bastante sedentarios. Entonces,
pero
tenemos
se
que
suben a veces, se suben encima de un armario y se quedan ahí. Pero, por ejemplo, si tú tienes un gato y lo quieres sacar a pasear, ¿le puedes poner en el cuello un cordón y sacarlo como
yo,
a un perro?
Yo he visto casos.
Yo lo he visto.
Tengo pacientes que vienen con su arnés como si fuera un perrito. Es verdad que los gatos son mucho más estimulables que los perros. Entonces, si ven algo, se alteran más, ¿vale? Pero sí que los he visto y vienen súper tranquilos en sus mochilitas o con su arnés.
Qué mono.
Sí, sí. Fíjate. Es muy interesante.
Oye,
hay
una cosa que hace engordar muchísimo, que además es obligatoria en la ley de este fin de semana, la que entra mañana en vigor, que es la castración de los gatos, por ejemplo, y yo no sé en qué medida será obligatoria la de los perros. Esto hace engordar.
Sí, a ver, las esterilizaciones son altamente recomendadas porque es verdad que disminuyen drásticamente la aparición de enfermedades, como pueden ser los tumores de mama o las infecciones uterinas. Pero el caso también es que, como contra, esterilizar a un animal influye en su metabolismo, bajando el metabolismo y, por tanto, pues aumentando la tendencia a engordar de estos de los animales.
O sea, que si tú tienes un gato o un perro que alimentas de una determinada manera, en el momento que procesa la esterilización o la castración, tienes que cambiar la alimentación.
Hay que cambiar la alimentación, ¿vale? Tenemos ahora mismo un abanico enorme de dietas para animales esterilizados, incluso para animales esterilizados, en diferentes etapas, en etapas jóvenes, en etapas adultas o en etapas ya geriátricas. Y luego también no tenemos que olvidar que tenemos también alternativas muy naturales, como es la alimentación casera, que eso sí que es verdad que la tendría que hacer un veterinario especializado en nutrición.
Yo conozco un par que hacen la comida al perro y al gato.
¿Y no les afecta esterilizarles a la cabeza, que se vuelvan un poco loquitos?
No, es más, suele bajar un poco los comportamientos, sobre todo las agresividades sexuales, suelen disminuir drásticamente porque, bueno, al final pues es un... les quitas, digamos, esa libido.
El ímpetu. Es que no son como las personas.
Lo vemos más en machos, sí.
Oye, pero las personas son igual.
Hombre, pero con la pérdida años... de la libido en redunda en un empobrecimiento de un ser humano, no como en el animal. El animal es mucho más instintivo.
Es muy instintivo.
¿Sabes?
Muy instintivo. Y yo digo una cosa. A los que nos gustan los bichos un poco redondos, que es, yo tengo este problema, o sea, me encanta el gato Garfield, me encanta el perro nutrido, ¿qué consecuencias puede tener? Porque a lo mejor yo ahí, ala, y es malo.
Claro, nosotros vemos normalmente comer en exceso a nuestros animales y pensamos que están sanos y felices y regorditos.
Mírale qué apetito tiene.
Síntoma de salud.
¿Cómo le gusta el cocido?
Yo pues... a mi Bartolo le daba poquísimo de comer.
Ay, pobre criatura.
El Bartolo estaba feliz. Y andaba por ahí corriendo porque lo tenía en un jardín. Yo siempre a los animales los tenía en jardín.
Pues mira, permíteme decirte, Cristina, que estás equivocada en esto, porque efectivamente el tema de un sobrepeso en nuestras mascotas influye sobre todo a nivel orgánico de ellas. Podemos tener problemas cardiovasculares porque al final, de alguna forma, la grasa ayuda a que hace que el corazón pues bombee con más fuerza. Entonces, claro, hay un sobreesfuerzo del corazón y también aumentos de la tensión arterial. También pueden afectarse sus articulaciones, podemos tener problemas digestivos, problemas reproductores, problemas metabólicos y problemas dermatológicos, entre otros muchos. Entonces, como consejo, hay que hacer una dieta efectiva, ¿vale? Basándonos sobre todo en la condición de nuestra mascota. Y esto, qué mejor recomendación que te la haga un profesional de la salud de los animales.
Claro.
Una última indicación seguramente será esta que has hecho en alguna ocasión, de que no podemos usar como chuches los alimentos humanos, ¿no? O sea, el darle un chocolatito, el darle un caramelín.
Dicen que es adictivo, ¿no? Que luego ya no quieren comida de perro, que quieren chocolate con galletas.
Exacto, tenemos que evitar sobre todo pues darles alimentos de uso humano y sobre todo los que están mucho más procesados. El otro día hablábamos de lo dañino que pueden ser, por ejemplo, la bollería o los lácteos o el chocolate. Evidentemente, estos tipos de alimentos los podemos evitar, pero podemos optar por darles, pues a lo mejor, pues una lonchita de pavo de vez en cuando o algún snack, una verdura, por ejemplo, una zanahoria, ¿vale? Eso sí que estaría indicado, pero no en exceso.
Y hay galletas para perros,
sí,
¿no?
Hay galletas, sí.
Para que les des como un regalito cuando se
portan. Los premios.
Claro, pero no tenemos que abusar tampoco, porque al final son snacks, son aperitivos. Tenemos que extrapolarlo también a nuestro comportamiento normalmente en los hábitos diarios. Nosotros no estamos tomando aperitivos todo el día. Bueno, hay gente que sí, pero no es lo normal. Tenemos que darles pues, un snack de vez en cuando, sobre todo para recompensarles cuando hacen una buena acción, pero sus dietas están más formuladas en
fíjate,
el pienso.
Yo a veces pienso que piensan los perros. Yo tenía un Staffordshire Bull Terrier americano. Y cuando le reñía, siempre se metía debajo de una mesa. Y entonces yo iba con la galleta luego para decir, bueno, anda, que
hacemos
te perdono. No claro, quería, me la echaba, no quería.
No, y además si le dabas una galleta
una
después
dignidad,
de meterse, se metería una y otra vez bajo la mesa para recibir más
no,
galleta.
No, pues no, la rechazaba, fíjate. No, lo
no
que es tener dignidad.
Contigo.
Como
eso,
diciendo,
eso ya depende de la
me has echado
de cada
la
uno,
bronca
pero...
y ahora vienes con la galleta.
Paso de
pues
ti.
No.
O sea, que era una cuestión moral.
Sí, es que te enseñan. Es que yo me da cuenta que los perros a veces te enseñan de dignidad, de moral casi.
Aprendemos
de saber,
mucho de ellos.
¿Verdad?
De todos los animales con los que convivimos aprendemos mucho de ellos. Entonces, pues es verdad que cada uno además tiene su personalidad y saben además, ellos, yo siempre lo digo, son más listos que nosotros y saben coger la sartén por el mango. Entonces, sí. A lo mejor tu perra hasta lo hacía así para que luego le dieras más chuches y todo.
Eso es lo que yo pienso, que la tenía, Bartolo la tenía sometida y el Stratford,
es que no,
este,
no
se
nos
llame,
damos cuenta, pero
lo mismo,
es
todo Bartolo
realidad.
Que le dabas de comer, una
pues,
raspa.
No, lo que me había dicho que teníamos que darle, ¿no?
Ah,
el pienso.
Creí que habías... No, pero además es muy fuerte, tú sabes, los Stratford, pero no comen mucho. Son perros que están acostumbrados a vivir, antiguamente los tenían de pelea y también en las minas para buscar,
sí, para
ratones y cosas.
Oye, Rafa, ¿los animales tienen astenia otoñal?
¿Astenia otoñal? pues
depresión en...
No, la verdad
¿no?
que no...
no
el otoño no suele ser una etapa que influya drásticamente en las mascotas.
Mira, están mejor hechos. Ahora viene el doctor Almeida,
pero
que nos va a hablar de la astenia, pero
si
no,
no le
en otoño.
Quieres la banda... No, en otoño claro. Yo tampoco, yo en otoño estoy como una rosa.
Ella, pues como un gato.
En invierno.
Rafa Esteban, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias también
Rafa,
a
nunca
Lomana.
Pensé que me iba a gustar tanto esto, esta
date cuenta,
sección.
Date cuenta.
Pues, cuando me lo dijo Cristina, digo, pues vaya rollo, ¿qué vamos a...?
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.